nombre es Emilia Quintana y pertenezco a la Asociación de Pacientes de Cáncer de Colon y de Recto, Europa Colon. En Europa Colon hay una preocupación constante por la prevención de por la prevención, ¿no? Y porque parece, o nos puede parecer a los que ya nos han diagnosticado la enfermedad, que eso no nos atañe, ¿no? Pero sí que a mí, por ejemplo, no me gustaría ver a familiares o amigos que se lo diagnosticaran en el mismo estadio que a mí, ¿no? Creo que tenemos que conseguir que cada vez sea un diagnóstico más precoz. Para hablar de diagnóstico y de prevención, tenemos aquí al doctor Alejandro García Cubillano, que en 2007 se le diagnosticó cáncer de colon. Es miembro de la Junta Directiva de Europa Colon y ahora actualmente es médico de familia en Ceniciento, es un pueblo de Madrid.
Bueno, muchas gracias, Emilia. Gracias. Bueno, gracias a GEPAC, ¿no? Que me ha llamado desde que existe el congreso este congreso. El alma del congreso fue ella, en la asociación AEAL, ¿no? De pacientes con una asociación de pacientes con linfoma, que en el año 2005, pues aventuradamente ella creó un congreso que era para los pacientes de linfoma y de leucemia. Se formó GEPAC en el año 2010 y a partir de ese año ya se hizo un congreso que era el Congreso GEPAC. Realmente era el quinto congreso de AEAL y el primero de GEPAC, pero lo hemos englobado, entonces este año se conmemora el décimo congreso, ¿no? Y tengo la satisfacción de que me llaman todos los años, ¿no? Y lo últimamente hemos estado hablando de este tema tan vigente, ¿no? Y de hecho la fotografía, pues hay unas carnes que no sé vosotros, pero a mí todavía no tengo mucha hambre, pero tomarme un bistec de ternera o tomarme un perrito caliente o un salchichón o una cecina me encanta, ¿no? Entonces, esta diapositiva después le daremos vuelta y hablaremos un poquito del tema este de qué ha pasado con este artículo que salió el mes pasado, en octubre, por expertos de la OMS y que tuvo mucho que hablar, e incluso Europa Colon se posicionó y dijo que no nos alarmáramos, ¿no? Que hay que vivir y hay que comer carne, y hay que comer pescado y hay que comer de todo, y que comer de carne no es tan malo. Después lo debatiremos. Nada, mi presentación, yo soy Alejandro, como ha dicho bien Emilia, soy médico de familia y soy paciente, aunque ya, no sé si por suerte o por desgracia, me han dado el alta, que esto es una cosa que también hay que discutir, que cuando somos supervivientes o cuando no. Yo tuve un estadio 3 de cáncer de colon, llevo 8 años ya con el cáncer, que prácticamente lo sufrí el primer año con la operación y con la quimioterapia, pero mi médico, que es un cirujano, me ha dicho que yo ya no soy paciente de cáncer, ¿vale? Con lo que tengo mis dudas, si me tengo que hacer colonoscopia. Como soy médico, ya veré con lo que hago. Pero en un principio yo estoy curado y yo no soy un enfermo crónico, ¿vale? Esto es otro tema a debatir, ¿no? ¿Qué pasa con los pacientes de cáncer? Todos tenemos unas secuelas, aunque no se vean, ¿no? Y nada, como el año pasado me hicieron alguna preguntilla, incluso después algún asistente me pidió el correo electrónico, pues ya lo tenéis aquí, ¿vale? Igual que Carlos ha dado su correo electrónico en la última diapositiva, yo lo di en la primera, ¿vale? Cualquier cosita, este es mi correo personal, no el de la institución. Yo trabajo para el SERMAS, para el Servicio Madrileño de Salud. Pero aquí es un correo que yo hablo todos los días en casa, antes de acostarme, así que podéis, si tenéis alguna duda de algo relacionado, sobre todo con prevención y diagnóstico de cáncer o cualquier otra cosa de Europa Colon. Vale, la estructura de la ponencia es muy facilona, son 25 diapositivas, que me interrumpáis cuando sea. Lo he hecho para un nivel de paciente, más que para un nivel para profesionales, hablar de la prevención y del... Entonces, para poneros en contexto un poquito de qué es el colon, ¿no?, de anatomía del colon, y de los distintos tipos de cáncer y por qué aparece el cáncer, ¿no? Entonces, esto es muy importante en la epidemiología, ¿por qué? Porque actualmente es el cáncer más frecuente. Es decir, si englobamos a mujeres y a hombres, mientras que si yo cojo por mujeres, aparte de hombres, el cáncer más frecuente en mujeres es el cáncer de mama, y en cáncer en varones es el cáncer de pulmón, pero si lo junto, el cáncer más predominante hoy en día en el mundo occidental es el cáncer de colon rectal. Cuando hablo de colon es colon rectal. Las estadísticas las he sacado de 2003 porque en 2004 todavía el Instituto Nacional de Estadística no lo ha metido. En España se diagnosticaron 25.600 casos nuevos. ¿Vale? Lo que sí, ¿qué es lo que hemos avanzado en el cáncer? De que el pronóstico es mejor, es decir, se curan mucho más pacientes que antes. Antes el pronóstico de vida en un paciente de cáncer en estadio 3 o 4 era de un 40% de posibilidad de vivir y hoy en día estamos en un 60%. Y en una globalidad de un 55% cogiendo todos los estadios. Después hablaremos del estadio. ¿Vale? Entonces, el hacer una prevención en el cáncer de colon hemos conseguido en disminución de la mortalidad. Por eso el tema del diagnóstico, de la prevención, es muy importante. Bueno, el colon, como sabéis, nosotros tenemos del estómago parte un tubo muy largo de 9 metros, que es el intestino delgado, que ahí hay otro tipo de tumores, pero el colon se define como cuando termina el intestino delgado, aparece pues un asa, que se divide en tres partes, que es un tubo grueso de unos 5 centímetros de diámetro, donde tenemos por un lado el colon ascendente, aquí tenemos el apéndice, el colon transverso, el colon descendente, con el sigma, que es una parte del colon descendente, y el recto. Como veis, está en otro color. El recto tiene unas características anatómicas de localización de ganglios diferentes al colon. Entonces, el cáncer de recto, esto no voy a hablar yo de ello, pero si hubiese un oncólogo, el cáncer de recto se trata diferente. Es decir, nosotros en el cáncer de recto, en casi todos los estadios, se hace radioterapia y en el cáncer de colon no. ¿Por qué? Porque el recto está encajonado ahí, se puede dejar quieto y lo puedo radiar, mientras que el colon es una estructura que se mueve. Entonces, la radioterapia pues quemaría mucho gas, quemaría vasos, quemaría nervios y no tiene lugar. Por eso, a veces nos llama la atención de que es un cáncer donde la radioterapia tiene poco que ver, ¿no? Pero en el recto sí. Y después, cuando veamos cómo se desarrolla el cáncer, tenéis que os explico que el colon, si yo corto un colon a nivel transverso, tenemos por dentro una mucosa, que es desde donde empieza el tumor. De la mucosa suele salir un pólipo, que al cabo del tiempo se produce un cáncer. Por eso es tan importante las colonoscopias, las personas de riesgo. Después hablaremos. El colon tiene una mucosa, después tiene una muscular, que es un músculo que es el que hace que se mueva, y después tiene una serosa. Ahora, después veremos los estadios que, según afecte a una parte del colon, hablamos de estadio 1, estadio 2, estadio 3 o estadio 4 con metástasis, ¿no? Esto queda claro lo que es el colon y las estructuras que tenemos. Vale, hay dos tipos de cáncer. Esto es muy global, esto es muy para nosotros, no es muy, muy científico. Hay dos tipos de tumores a nivel global en su forma. Hay uno que es el más frecuente, que sale de un pólipo y es el cáncer más frecuente, que es el cáncer esporádico, que suele aparecer en el colon derecho y en el sigma, ¿vale? Es el más frecuente, por eso es importante que si yo tengo un paciente que ha sangrado y yo meto ahí un endoscopio con una tijera, me llevo el pólipo y igual he curado a ese paciente. Y después un tumor poco más raro, que se da sobre todo en el colon izquierdo, que se da en un síndrome que también se ha hecho una asociación, se llama síndrome de Lynch, que es un cáncer hereditario. Es muy peligroso, porque el paciente que tiene los genes positivos a padecer un cáncer de un síndrome de Lynch con mucha probabilidad va a tener un cáncer de colon o un cáncer de endometrio o un cáncer de ovario, si es una mujer, ¿vale? Entonces quedaros con que el tipo puede ser polipoideo o anular, ¿vale? Son diferentes y los síntomas son diferentes, después lo veremos. Bueno, esto es muy importante, esta clasificación. ¿Por qué? Porque tenemos en mente de que es importante el cáncer hereditario. Si, uy, mi padre tiene cáncer, mi hermano tiene cáncer, pero no olvidaros, el 70% es esporádico. El 70% aparece, es decir, de 10 pacientes, 7 que han tenido cáncer, no hay ningún antecedente en la familia. Aparece, como en mi caso, yo tengo 11 hermanos y unos padres, estaban todos sanos, y en el año 2007 me descubren a mí, que soy el séptimo de casa, un cáncer de colon en estadio 3. Es un cáncer esporádico. El 15% son pacientes donde hay algún familiar que ha tenido el cáncer, pero no se sabe cuál es la alteración genética. Y después el hereditario puramente, fijáis el porcentaje, un 70% para un 15% hereditario, ¿vale? Tienen o una poliposis de metástasis familiar, es una enfermedad que aparecen pólipos múltiples en el colon, que si yo no me quito el colon, pues voy a tener un cáncer de colon, o lo que hablábamos de síndrome de Lynch. Este es típico de todo el colon, mientras que este es típico del colon que subía, del colon izquierdo, ¿no? Esto es un poquito para profesionales. Aunque en el cáncer esporádico yo no descubro que o no sé que hay un familiar que pueda tenerlo, siempre cuando yo analizo la pieza anatómica, cuando me llevo y hago la anatomía patológica del tumor, veo que hay una alteración genética. Es decir, que aunque no sea un tumor hereditario, sí hay una alteración genética siempre. Y esto es importante. En el cáncer de colon esporádico se altera un gen, a veces, dependiendo de ese gen, si hubieseis escuchado, no sé, la charla de la doctora Pilar, pero el gen KRAS es un gen que si yo lo tengo alterado me puede valer un tipo de quimioterapia, pero si no lo tengo alterado no me vale, ¿vale? Es una cosa práctica que sepáis que en el cáncer esporádico también hay una alteración genética. En la poliposis familiar también tenemos una alteración genética y en el síndrome de Lynch también tenemos una alteración genética. Bueno, ahora entramos en la prevención. ¿Qué hablamos de factores de riesgo? Esto es lo que se ha hablado mucho últimamente. Un factor de riesgo es un factor, como la palabra lo dice, que puede precipitar un cáncer o puede ser causa de por sí de cáncer. Por ejemplo, un ejemplo claro es tabaco o cáncer de pulmón. El tabaco es un factor de riesgo importantísimo para el cáncer de pulmón, ¿vale? No, en el cáncer de pulmón, por ejemplo, un factor necesario. ¿Qué pasa en el colon? Que hay muchos factores que pueden predisponer, que pueden precipitar, pero que sean causa a causa no hay tantos factores. Y, por supuesto, no podemos comparar una carne roja con el tabaco, que es lo que parece que es el artículo este que sacó la OMS, que después lo veremos. ¿Qué es un factor protector? Pues lo contrario. Por ejemplo, si dicen que un factor de riesgo es comer carne roja, pues un factor protector sería comer verdura. Todo lo contrario, ¿no? Las dos cosas son buenas, comer carne y comer verdura. El artículo es este, que decía claramente, las carnes procesadas, que son, que también ha habido mucha confusión, ¿qué es una carne procesada? ¿Para vosotros qué es carne procesada? Porque para mí era la salchicha, la hamburguesa. Entonces, la carne procesada es una carne que se ha sometido a un proceso químico o a un proceso físico, o que se ha calentado mucho y después se ha congelado, o que se le ha puesto especias, o que se le ha puesto estabilizadores. El otro día, leyendo cosas de estas, el Frankfurters de los americanos son los perritos calientes y las salchichas. Pues eso es el típico ejemplo de carne procesada. Pero después tenemos las hamburguesas, los chorizos, la cecina, pues un montón de cosas, ¿no? Pues se ha comprobado que las carnes procesadas sí son un factor que pueden causar cáncer de colon. Es decir, sobre todo se ha comprobado personas que comen más de 50 gramos diarios de carne procesada. Esto es típico de los americanos, que están todo el día comiendo las hamburgueserías, pero un español que coma todos los días hamburguesa, pues no es tan frecuente, ¿no? Y lo que no se sabe es si ese factor único de por sí o hay un factor más que haga que una persona que come todos los días 50 gramos de carne procesada vaya a tener un cáncer de colon. Y después lo que también hicieron mal los expertos fue meter en el mismo grupo carnes procesadas y carnes rojas. Las carnes rojas, esta definición es así, son músculos de mamífero. Entonces quitamos el pollo, ¿vale? Todas las aves, pero nos quedamos con todas las carnes, nos quedamos con la ternera, con el cerdo, nos quedamos con la vaca, pues todo lo que es el entrecó y todas esas cosas buenas, ¿no? Entonces, eso se han metido en un grupo diferente a carne procesada, es decir, no es tan malo. Comer carne roja no es tan malo, sobre todo porque tiene muchas proteínas y porque tiene hierro. Es decir, vemos mucho en los vegetarianos y en los veganos que están ahora de moda, yo en las consultas veo muchos con anemia, porque no es lo mismo el hierro que trae el vegetal como el hierro que trae la carne. Es decir, que no hay que darle tanta importancia. De todas maneras, esto lo han metido en el grupo 2A. Ellos hacen una clasificación de productos que producen cáncer. En el primer grupo está el tabaco, está el alcohol, pues un montón de sustancias, y ahí han metido carnes procesadas, pero carnes rojas lo han metido en un grupo no tan potente, en el grupo 2A. Efectivamente, es cuestión de cantidad. es cuestión de cantidad. Incluso, ya te digo, las guías ahora mismo de alimentación saludable, se dice que comer carne roja 2 días en semana, y como mucho a la semana 200 gramos. Pero claro, 100 gramos es un chuletón bien grande. Es como si el lunes tomo un entrecot y el jueves pues tomo chuletitas de cordero. Eso vale. Lo que no vale es todos los días zamparte un chuletón, ¿vale? Y yo creo que esto queda claro que es así, ¿no? Es que no podemos estar hoy en día. El año pasado salió el tema, y por eso puse el correo, un chico que estuvo aquí en la ponencia y era arquitecto y se dedicaba a hacer casas ecológicas, y entonces me preguntaba en el correo que qué pasaba, creo que lo sacó en el coloquio, con las aguas cloradas, porque él decía que la habían llegado y que incluso. Entonces yo revisé la bibliografía en el 2005, una persona que sacó un artículo, un americano, pero que no era científico, y de hecho, y ha sido rebatido, ¿no? Porque no había control. Es decir, si tú haces un trabajo y empiezas y coges una población del mundo occidental que toma agua clorada, que lo tomamos todos los occidentales, pues ahí va a salir que hay más cáncer que en el mundo no civilizado. Que ahí las aguas, ahí se mueren de Escherichia coli, se mueren de otras cosas, ¿no? Porque las aguas, si tú no le echas cloro, pues el agua está contaminada, ¿no? Entonces, son cosas que se nos escapan. Es decir, no podemos estar viviendo que todo lo que hacemos es malo, ¿no? Hay que vivir, y sobre todo los pacientes que han tenido una experiencia traumática, ¿no? Que hemos tenido cáncer. Si ahora yo, aparte de tener un cáncer que yo comía perfectamente, ahora me dice que no puedo comer carne roja, pues para mí, mi calidad de vida se va a resentir, ¿no? Es decir, que esto, yo creo que hay que, cuando sale un artículo en una revista de opinión y tal, hay que y sobre todo, como Carlos, lo que dice Carlos, la moderación, ¿no? Comer vegetales es bueno, pero no están los vegetarianos que no comen ni huevo ni comen leche y todos tienen anemia, ¿vale?
Yo estoy operado de cáncer de recto. Antes de operarme, cuando ya lo tenía declarado, todas las carnes que no fueran pollo, me dolía con ellas. Aunque fuera cabrito, aunque fuera conejo, aunque fuera. Eso no son todas carnes rojas, ¿no? Pero.
¿Y el pollo, las carnes de aves, no te pasaban?
No, el pollo no me dolía. Uh-huh. Con el pescado tampoco. Pero todas las demás carnes de mamíferos.
Sí, lo que es la carne roja.
El cordero, la vaca, todo esto, todo no me dolía. ¿Todo eso se puede considerar roja o no? Yo ya era un caso extremo.
No, está claro que a ti las carnes rojas no te venían bien, pero es como la leche. Hay muchas personas que nacen con intolerancia a la leche de vaca. Y entonces esas personas, si toman leche, les viene mal. O el alérgico a las avellanas, o el alérgico al huevo. Pero eso no lo puedes generalizar. A mí me sienta muy bien un chuletón, entonces ¿por qué no lo voy a tomar? Porque a ti te siente mal. Entonces, estamos en ese debate, ¿no? Está claramente que llevamos muchos años diciendo que la proteína de pescado es mejor que la de la carne, sienta mejor. Eso todos saben, yo tengo la costumbre de que si voy a comer, como carne, pero si voy a cenar con unos compañeros, ceno pescado, porque la digestión se me hace más fácil. Pero bueno, que no es más mala la carne roja que el pescado, ¿vale? Ahí es donde quiero llegar. Que si me gusta más el pescado, pues mejor para ti, sobre todo si es pescado azul, ¿no? Que tiene los omega 3 y todas esas cosas tan buenas, ¿no? Pero vamos, que el debate está ahí y que preguntéis lo que queráis, pero vamos, mi opinión es esa y. Hombre. No, y aparte que. Exactamente, no. No, sí. No, si el artículo no ha venido mal. Y además, de cuánto tiempo llevamos diciendo que desde que vinieron los McDonald's y los Burger King a España, pues se come peor. Es decir, que algo de verdad hay, ¿no? En que las hamburguesas no son tan buenas. Hay algo de verdad. Yo no lo quito. Lo único es que lo han lanzado y no han especificado y la población se ha alarmado. Por lo menos mi visión, ¿no? No solamente es la alimentación en el cáncer de colon rectal, ¿no? Como en todo, el exceso de calorías. Es decir, la obesidad claramente es un factor de riesgo como el sedentarismo, ¿vale? En el cáncer de colon y el estreñimiento. Entonces, la alimentación, claro que cobra un papel importante. Yo lo he puesto en primer lugar como factor de riesgo. Hay que comer bien, hay que comer saludablemente. Ya hemos hablado de las carnes procesadas y lo que decía. Siempre se ha dicho que la fruta y las verduras nos vienen muy bien. Hacemos bien la digestión, vamos bien al baño, tienen oligoelementos, tienen hierro, pues todo eso. El ejercicio físico, pues claro, si es obesidad sería un factor de riesgo, pero si hago mucho deporte sería un factor protector, lo contrario, ¿vale? Queda claro. Hay que ir al baño todos los días. Yo tengo muchos pacientes mayores, ancianos, y cuando no van al baño todos los días, pues me mosqueo y les mando algún laxante o les digo que hagan ejercicio o hay que ir al baño todos los días. Se dicen que los que están estreñidos tienen mal humor y yo creo que es verdad. Bueno, los síndromes hereditarios, es decir, si lo que hablábamos antes, si yo tengo un familiar, un hermano que tiene un cáncer, sobre todo si tiene un síndrome de Lynch o tiene una poliposis, soy un paciente de riesgo. Me tengo que hacer más controles como persona que una persona normal. No sé si habéis escuchado hablar de la enfermedad de Crohn y de la colitis ulcerosa. Son enfermedades inflamatorias, inmunológicas, que si yo tengo esa enfermedad también tengo más predisposición a tener de cáncer. Entonces tendré que hacer, después veremos cuáles son las pruebas de despistaje de cáncer, las pruebas que nos tenemos que hacer de screening. Igual que una mujer se hace el tema de la mamografía a los 50 años, pues también hay un screening. Y ahora hablaremos del screening en el que estamos metidos, que gracias a las asociaciones, gracias sobre todo a la Alianza, que es un grupo de expertos que se formó a nivel nacional para implantar screening en España a toda la persona de riesgo medio. Una persona de riesgo medio es cualquiera de los que estamos aquí, bueno, cualquiera no, porque todos no tenemos más de 50 años, pero en mi caso Carlos y yo sí, y Emilia sí lo tenemos, de 50 a 70 años, que no hemos tenido, en este caso sí, pero suponeros que no, hemos tenido un cáncer, pero que somos una persona normal, y a los 50 años me dice mi médico de familia, tienes que llevarte este barrito a casa, echar las heces ahí, que te vamos a hacer una prueba de sangre oculta en heces. Eso hay que hacerlo a nivel universal, eso hay que hacerlo en todo el mundo, a todas las personas que tienen más de 50 años, porque son personas de riesgo medio, por tener 50 años, ¿vale? Que quede claro. El alcohol, estamos como en las carnes. Yo me tomo todos los días una copita de Rioja, ¿por qué no voy a seguir tomándola? Es decir, se dice que tomar más de 25 gramos de alcohol al día, que sería media botella de vino, sería malo. Pero el que toma una copita de vino todos los días no es malo, aparte es cardiosaludable, produce vasodilatación, es decir, todavía he escuchado que cuando va una embarazada y se va a poner de parto en un avión, le da un poquito de whisky para que no para, para que no tenga el niño en el avión. Eso es así, ¿no? El estreptococo bovis, ya hablamos el año pasado, es una cosa anecdótica, no se sabe si es antes, es una infección. El año pasado me preguntaban que si yo como carne de vaca, estreptococo bovis es vaca, pues voy a tener más predisposición a cáncer porque tiene estreptococo bovis, no tiene nada que ver. Se ha comprobado que pacientes, no sé en qué país, que tienen cáncer de colon, se ha comprobado que en su colon hay estreptococos, ¿vale? Pues es una cosa anecdótica. Yo no he escuchado hablar mucho más de esto. De esto sí, es decir, se han hecho estudios que parece que tomar, como los cardiópatas que toman un adiro de 100 todos los días, si yo tomo un adiro de 100 todos los días para prevenir el cáncer de colon, parece que es un factor protector. Pero tampoco se le da importancia, no se recomienda a las personas tomar adiro para prevenir un cáncer de colon. Pero ahí está, se han hecho estudios y eso es real. Los pacientes que han tenido un cáncer de vejiga, que le quitan la vejiga y tienen que hacer una derivación, en vez de por el sistema de la orina, de la vejiga, de los riñones, la orina va al colon, eso se llama una ureterosigmoidostomía, tiene más predisposición. Parece que la orina puede favorecer que en el colon haya un cáncer, porque no está preparada la mucosa a que haya orina, ¿no? Que es un medio ácido. Y el tabaco, aunque es muy malo para muchos cánceres, no se ha comprobado que las personas fumadoras tengan más cáncer de colon que una. No quiero decir que tengamos que fumar, ¿vale? Pero que sí que es verdad que no es un factor predisponente para cáncer de colon, sino para otros cánceres. Lo del estadiaje, si nos vamos a la primera diapositiva, a la de aquí, si yo tengo un pólipo en la mucosa, sin que llegue a la muscular, estaríamos en un estadio 1, ¿vale? Es un tumor que si yo tengo una rectorragia, es decir, tengo sangre por las heces, voy al médico, el médico me hace una colonoscopia y me quita ese pólipo, posiblemente me quede ahí. Ni me tengan que dar quimioterapia, ni me tengan que dar radioterapia, ni tienen que hacer seguimiento, solamente una colonoscopia a los 3 años, ¿vale? Ese es el estadio 1. Por desgracia, pocos pacientes descubrimos en el estadio 1 porque todavía no está implantada la prevención. Cuando está implantada del todo, pues descubriremos más estadio 1. Los más frecuentes estamos, las personas que se descubren que tienen un cáncer de colon están en estadio 2 y en estadio 3. Gracias a Dios ya estadios 4 se van viendo menos. El estadio 2 afectaría la muscular, sería ya un tumor. Estadio 2 que a veces hay que dar quimioterapia, ya en casi todos los pacientes en estadio 2 se da quimioterapia, en otros no. Estadio 3, el tumor ha pasado la serosa e invade los linfáticos, ¿vale? Y el estadio 4 sería cuando ya tenemos órganos o diana afectados, que normalmente por los ganglios linfáticos del colon derecho, que es donde hay más cánceres, van al hígado. Entonces, habréis escuchado, uy, este paciente tiene invadido el hígado. Eso ya significa metástasis, que es una palabra fea, y que significa que está en un estadio 4, que gracias a Dios hoy en día con los tratamientos se curan y son supervivientes de cáncer. Sería, se mueren muy pocas personas de cáncer de colon en estadio 4, pero se siguen muriendo, y sobre todo la calidad de vida, son pacientes que le llaman super grandes o largos supervivientes y que están con quimioterapia toda la vida, ¿vale? Con los anticuerpos monoclonales y con todas estas cosas que están saliendo. Antiguamente se le decía estadio, los que son un poquito mayores, estadio de Duke, los estadios del cáncer de colon, estadio A, estadio B, estadio C y estadio D, que lo he puesto aquí. El estadio A, el 1, que es el estadio A, y el B1, que afectaría a la mucosa, el estadio 2, que se extendería a la serosa, que sería el estadio B de Duke, el estadio 3, que ya he dicho que hay ganglios, que ya afecta a todo el colon, y el estadio 4 de metástasis. Vale, esto de los síntomas y síntomas, esto para personas sanas y para poder divulgarlo y para decir. El síntoma más importante con el que descubrimos más cáncer es la rectorragia. ¿Qué es una rectorragia? Es sangre por el culete, ¿vale? La rectorragia, cuando hablamos de cáncer de colon, suele ser una hematoquecia, que es sangre, no es rojo, es oscuro. ¿Por qué? Porque ha pasado un tiempo desde que sangra el tumor del colon a salir por el ano. Una sangre roja es típico de la hemorroide. Entonces, no podemos hacer una colonoscopia a todas las personas que vengan al médico de familia porque tienen una hemorroide y le voy a hacer una colonoscopia, no. Normalmente, en el cáncer de colon, una cosa muy importante, y esto me sucedió a mí y siempre lo recalco, es sobre todo el sangrado fuera de la defecación. Es decir, cuando yo defeco y tengo hemorroides, pues posiblemente ahí es frecuente que yo sangre. Pero si yo estoy en casa, estoy jugando con los niños y de pronto he manchado los calzoncillos de sangre, ahí es donde me tengo que preocupar. Eso, el 90% de los casos, es un pólipo o es un cáncer, ¿vale? Ese tipo de rectorragia. Después vemos otros tipos, como hemos visto, como es el tumor, que engloba un pólipo, que engloba al colon, pues puede haber obstrucción intestinal. Entonces, es un síntoma muy frecuente, sobre todo los ancianos estreñidos. ¿Por qué? Como son estreñidos, pues ahora llevan 3 días sin ir al baño y les da igual. Como soy estreñido, pues yo no voy a tener un. Y después van al hospital y están obstruidos. Y tienen un tumor en estadio 3 o estadio 4. Es decir, es la segunda causa más frecuente de presentación de un cáncer de colon. El hábito intestinal. ¿Tenemos que ir al baño todos los días? Si no vamos al baño todos los días, o vamos al baño todos los días y ahora estoy teniendo diarrea, pues puede ser un adenoma velloso. Puede ser un síntoma de que un precáncer. Es decir, que hay que ir todos los días. En el momento en que yo voy más veces o voy menos veces, ya me tengo que preocupar, ¿vale? Es decir, esta alternancia de diarrea-estreñimiento. Normalmente el paciente de colon suele ser un paciente estreñido que ahora empieza a tener rectorragia y tiene heces más frecuentes y más líquidas de la cuenta. Pues tenemos que hacer dieta saludable, que es tomar mucha verdura y mucha fibra, ¿vale? Y ejercicio. El ejercicio se ha comprobado, las personas que tú son estreñidas y tú le dices que camine todos los días una hora a paso rápido, esas personas al final llegan a controlar su hábito intestinal. Yo digo que esto es una educación del colon, es como el sueño o como el comer, hay que educar al colon. Entonces, no, lo que no vale es que soy muy nervioso y yo soy estreñido toda la vida. Ah, eso es otra cosa. Claro, muchos medicamentos tienen efectos anticolinérgicos que paralizan al colon. Entonces, sí que es verdad que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahí normalmente yo los pacientes que tengo con anticolinérgicos, los pacientes mayores con Alzheimer y tal, que son medicamentos que producen mucha sequedad y estreñimiento, se le manda un laxante, que no son buenos, pero bueno, una persona mayor que tiene una esperanza de vida de 15 años, le manda un Dufalá o un Portal todos los días y así tiramos. Pero hay que ir al baño todos los días, por lo menos el objetivo de los médicos, ¿vale?, de familia. ¿Sí? Sí.
De colon, a quitarme la bolsa, yo no tengo el esfínter, no tengo prácticamente.
Claro. Claro, es que el esfínter, claro, ya son personas operadas, ya ahí no podéis meteros en el mismo saco que las personas. Tener en cuenta que si yo quito el colon es un reservorio de las heces donde lo que se hace es quitarle agua a las heces, al bolo fecal. Entonces, las personas que tienen el colon entero, pues el bolo sale menos rápido, es decir, que es más frecuente que vaya menos veces al baño y que sea las heces más compactas. Los que estamos operados, todos sabemos que las heces, primero, son más finas. ¿Por qué? Porque el colon lo he operado y lo he hecho más estrecho. Y después voy más veces al baño, al ser más fina, menos cantidad, y después son más líquidas. ¿Vale? Entonces, yo estoy hablando de la persona sana, que tiene que hacer para prevenir y para saber si va a tener un cáncer. Entonces, ir al baño todos los días, las personas que tenemos otro problema, pues bueno, de todas maneras, yo qué sé, los operados, pero vamos, yo voy al baño todos los días, y dos o tres veces, ¿sabes? Por este tema que he dicho, ¿no? A mí me falta el colon derecho. Ahora ya, el tema de los pacientes a los que se le hacen un ano contra natura para hacer una segunda intervención, el colocarte el colon con el recto, ahí sufre mucho el esfínter y hay que educar el esfínter. Y para eso hay una asociación de ostomizados y hay muchos debates de cómo se hace eso. Vale, pero sí, sí que es verdad que pues sería un paciente con secuela, es decir, que no me digan que están como curados todos los pacientes de cáncer, porque hay muchos, ¿no? La anemia ferropénica, sí. Vamos a ver, mientras que estén en quimioterapia también hay los dos problemas. Hay gente que tiene diarrea y gente que tiene estreñimiento. Normalmente se manda corticoides, ¿vale? Los corticoides son fármacos que utilizamos mucho en medicina y realmente lo que es un antiinflamatorio muy potente y a veces quitas esos efectos y se regula más la... Por ejemplo, todos estos que hay, el ondacetrón, todo lo que hay para los vómitos, todos esos producen un estreñimiento bestial, ¿vale? El que produzca diarrea es la quimioterapia. Pues yo creo que en la radioterapia sí produce mucha diarrea. La quimio... es menos frecuente, pero bueno, también la puede producir, también lo puede producir diarrea. No. ¿Y qué te dicen para controlar esa diarrea? No se puede hacer nada. Sí, te deshidrata, es decir, que es un problema tanto el estreñimiento como la diarrea, está claro. No, quitar la fibra es lo que hacemos, ¿no? Si para el estreñimiento lo que tenemos que dar fibra, en este caso el tema del pescado sería bueno de intentar quitar las cosas después, si tomas galletas, que sean galletas sin fibra, todo lo que es la fruta, quitarle la manzana, quitarle la cáscara, ¿no? Vamos a ver, si tú tienes un estreñimiento, siempre te han dicho zumo de naranja, manzanas con la cáscara, si vas a tomar ciruela con cáscara. ¿Por qué? Porque la fibra del alimento está en la cáscara. Dentro de lo que tenemos son las proteínas y los oligoelementos.
Mujer, yo estaba en la agricultura y hay una planta que se llama psyllium, que es una maravilla para normalizar el tracto intestinal.
Puede ser. La fitoterapia está muy en boga y para estas cosas sí suele funcionar. De hecho, el plántago bata, ¿no?, que es lo que utilizamos también los médicos para ir al baño, es una planta, es decir, que la fitoterapia funciona. El plántago es el plantabén, pero eso es para el revés de lo que está diciendo él. No, él está hablando de una cosa que es astringente, que lo que produce es cortar la diarrea. ¿Vale? Él está hablando... Sí. Sí, eso es como los lactobacillus, ¿no? Se corta.
Hay muchas acuarelerías que te ponen dietas para los problemas. En concreto, hasta gratis. En Méndez Álvaro, frente a la estación del coche, hay una acuarelería que te hace una dieta gratis. Muchas gracias.
Yo, para combatir el estreñimiento, he incluido en mi dieta últimamente semillas de chía.
¿De? No lo había escuchado. Hombre, todo lo que sea un laxante natural, mucho mejor que un laxante como los que mandamos muchas veces cuando los pacientes están con morfina, ¿no? Que mandamos los que se llaman los catárticos, ¿no? Lo que hacen es que el colon funcione más rápido. Todo eso es dañino para el colon al final. Es decir, si yo utilizo una fitoterapia, un remedio natural con una planta, pues mucho mejor. Pero vamos, en esto hay mucho que yo no soy un aficionado al tema de la hierba, no sé mucho, ¿vale? Pero sí que funciona. El plantabén bien, pero cuando los pacientes están tomando quimioterapia, el tema del plantabén es que lo que hace el plantabén es aumentar el tamaño del bolo fecal. Entonces, si a ti te han operado de colon y tal, el aumentar el tamaño del bolo no es bueno. A mí no me gusta el plantabén para los pacientes de cáncer, no. Para otros temas, para la prevención sí, pero ya un paciente operado o con quimio, va a lo mejor un catártico como puede ser el dufalá, ¿vale? La lactulosa. un digestivo?
No, la nutricionista del ataque, por ejemplo. A los de, bueno, me he hartado de comer arroz, patatas, zanahoria, pues todas las cosas que son...
Bueno, y no sé si... Sí.
Pero cuando una persona está fastidiada, sí, arroz, sí. La patata cocida es estacional.
Bueno, pero escucha, a mí el arroz me daba diarrea. Sí. Lo que tienes que tomar es el caldo
del arroz.
El arroz en sí, siempre me decían, toma mucho arroz, y yo tomaba arroz y me iba.
Y todos los tipos de arroz, sabéis que también hay ahora hay una moda de arroces diferentes, hay algunos que tienen poca fibra, ¿eh? Y que se recomienda para...
Sin embargo, es el caldo de arroz sí que es bueno.
El exceso de antioxidantes oxida. Entonces el cuerpo es espectacular, sí. Proporciones. Y cada persona tiene que escuchar a su cuerpo.
Claro, por eso.
Y ensayar y escuchar a su cuerpo.
Pero lo de ir al servicio de nutrición, de los hospitales y tal, está muy bien porque desde luego el día fue.
No sé si conocéis, los pacientes que van al servicio de nutrición están muy de moda los batidos reconstituyentes. Entonces esos batidos, que a mí por desgracia tengo muchos pacientes que lo tienen que tomar, la mayoría de ellos producen estreñimiento, más que diarrea. Entonces, bueno, para las personas que tienen una diarrea como ella a lo mejor le pueden venir bien, pero las personas estreñidas a lo mejor le vienen mal. Yo creo que al nutricionista hay que ir cuando tiene un problema nutricional, es decir, que tú estés perdiendo demasiado peso, que tú te encuentres caquético, que tus músculos no te funcionen. Pero si no, la dieta saludable, lo que estamos hablando, de cuando estoy estreñido un arroz, cuando tengo diarrea, cuidado con la fibra. Es decir, que...
Lo principal es que el diseño del cuerpo humano es alcalino y todos los procesos son ácidos, entonces hay que hacer lo que dice Susan Powell y Odile Fernández. Dietas alcalinas. Hay libros impresionantes de nutrición. Decía, él es un tío que habla español, así que siga hablando.
No. Aquí todos somos geniales, como ha dicho Carlos. No. Nada. Por allí había otra pregunta. Sí. Perdona, ¿te dieron radioterapia por ser recto? Sí. Diario. Vamos a ver, el Emportal no es malo, ¿vale? Yo tengo pacientes como tú que toman Emportal todos los días, dos al día. Yo creo que no es de los peores que hay, de los peores laxantes. Es más importante que vayas al baño a no tomar el Emportal. Siempre en medicina hablamos de la balanza, ¿no? Entonces, si yo no tomo Emportal, voy a ser estreñida, con lo que soy candidata a tener otro tumor. Voy a ir al baño todos los días aunque tenga que tomar Emportal. Es como el que toma Adiro y tiene problemas gástricos, ¿no? Pues es mejor tomar el Adiro para no tener otro infarto, aunque me produzca un poquito de acidez. Ya después utilizar otro remedio para acidez, tomar el omeprazol. Pues el tema este, yo creo que eres candidata a seguir tomando Emportal, porque no ha salido nada mejor. A no ser lo que dice este señor, que des con una planta que te regule bien. Que yo ya te digo que hay verdaderos expertos y verdaderos que por ahí pueden ir los tiros. Pero que estás condenada a tomar un laxante, pues sí. Y es así. Es así. Te tienes que ir. Venga, Carlos, muchas gracias. Vale, yo después voy y te veo, ¿vale? Venga. Bueno, vamos a ir terminando y hacemos las preguntas que sea, ¿vale? Porque nos queda muy poquito. Y creo que es interesante lo que nos queda. Lo que hablaba... Para vuestros familiares, persona de que no tiene riesgo, una persona joven, porque ahora tampoco vamos a bombardear a la población de hacerse pruebas de screening. uy, tengo que comer bien, tengo que pesarme todos los días para no pesar, para que mi índice de masa corporal no suba, no puedo fumar, no puedo ir al bar porque ahí hay tabaco y ahí hay carne roja. Vamos a ser coherentes. Personas de riesgo bajo, hasta que no tengo 50 años no me tengo que hacer screening de cáncer de colon, a no ser que tenga un familiar, que ya puede ser un cáncer hereditario. Este es el importante, riesgo medio. Ahora os hablaré de lo que es el plan de Prevecolon de Madrid. Riesgo medio son personas que no tienen antecedentes de cáncer en su familia y que han cumplido 50 años. Por el hecho de cumplir 50 años, como a la mujer que llaman para que vaya al mamobús a hacerse una, ¿vale?, una mamografía. A partir de los 50 años todo el mundo lo tenemos que hacer un sangre oculta en ese, ahora lo veremos. Y el riesgo alto serían personas que no llegan a cumplir 50 años, pero han tenido un tumor de otra cosa, o tienen un hermano o un padre que ha tenido cáncer, ¿vale? ¿Qué hacemos con las pruebas que tenemos diagnósticas que se han utilizado en la Alianza? Sangre oculta en ese. Esto llevaban por lo menos 20 años, los americanos y los alemanes en Europa, haciendo pruebas si es rentable una prueba tan barata que vale 2 euros para diagnosticar un cáncer de colon. Entonces, es una prueba. Antiguamente empezábamos con el agua oxigenada. Sabéis que si yo a la sangre le echo agua oxigenada, reacciona y produce oxígeno. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si yo comía remolacha o comía carne, pues daba positiva. Entonces, esa prueba la hemos eliminado porque es poco específica. Entonces, se utiliza un método inmunológico donde se comprueba que lo que hay en las heces es sangre humana, sangre de la propia persona, ¿vale? Tiene una sensibilidad del 55%. En screening, cuando hablamos de una sensibilidad de mayor del 50%, es una prueba buena. Después era menos específica, porque las pruebas específicas, pero no es un requisito para una prueba de screening. Una prueba de screening significa que a las personas que se la hago, en un mayor de 50% de los casos, la prueba positiva significa algo. No significa que tiene cáncer, pero que lo puede tener. Las pruebas, ahora veremos lo que se hace en Prevecolon, ¿vale? Si es positiva esa prueba. Otras pruebas que se podrían hacer, que no se hacen, esta que es muy cara, que es también en las heces, ver el ADN. La rectosigmoidoscopia sería, del tirón, una persona de 50 años, hacerle una endoscopia, con lo que eso es caro y es molesto, y consume muchos recursos. Es decir, que tengo que tener una persona que prepare al paciente, otra persona que le hace la colonoscopia, si encuentro algo hay que mandarlo a la anatomía patológica, con lo que tampoco se hace como prueba de cribado. Prueba de cribado nos quedamos con dos. Con sangre oculta en ese y con la colonoscopia. Gold estándar. Gold estándar es la prueba oro. ¿Por qué es la prueba oro? Porque es una prueba diagnóstica y terapéutica, lo que decía yo antes. Si yo a una persona que tiene una rectorragia le hago una endoscopia y ve un pólipo, yo me lo llevo y si está en estadio 1 puede ser curativo. Entonces, pues una prueba buenísima. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez vemos más casos, sobre todo en personas que están siguiéndose de cáncer, yo últimamente he tenido dos, que le hacen colonoscopia todos los años y al final se perforan. Es decir, el colon, para yo hacerle una colonoscopia le tengo que insuflar aire. Entonces, ese aire, si la mucosa está delicada porque ha tenido un cáncer, a veces hace que estalle. Y tener una perforación, una persona de 55, 60 años, no es de buen gusto. Se tira mucho tiempo en el hospital, hay que reintervenirlo. Entonces, últimamente, aparte de ser pruebas caras y que no estamos preparados los hospitales para hacer tantas colonoscopias, se está viendo muchas perforaciones, una de cada 10, una de cada 1000, pero en personas que se hacen la primera colonoscopia. Si hiciéramos una estadística en personas que se han hecho varias, igual nos quedábamos con uno cada 100. Uno de cada 100 personas con cáncer de colon que se hace con una colonoscopia se perfora. Y es una complicación grave, que hay gente que se puede morir de una perforación, puede hacer una peritonitis. Y después la colonoscopia, bueno, y no digo de la preparación, todos sabéis lo que es la preparación de la colonoscopia. La colonoscopia virtual, en los hospitales modernos lo venden como una prueba fantástica. ¿Qué es lo que pasa? Se ve el pólipo, se ve el cáncer, veo todo el colon, pero es que no lo puedo operar, no le puedo quitar el pólipo si lo veo. Entonces, es mucho más caro que una colonoscopia, no es cruenta, no tengo que meter aire al colon, pero es que no sirve tampoco para hacer una anatomía patológica al pólipo. Es decir, un pólipo, aparte de verlo, hay que diagnosticar qué celularidad tiene. Si es una célula, no sabéis si es de bajo grado, si es de alto grado, si el cáncer, ¿sabes? Si la célula está diferenciada, no está diferenciada, ¿vale? Entonces, nos quedamos sangre oculta en ese y con la colonoscopia. ¿Sí?
En el screening a gente que no tiene cáncer.
Sí.
Lo
tienes que pagar. En una póliza privada te lo hacen. Seguridad Social no te hace virtual.
Qué triste que les contaba eso. Ayer escuché algo horroroso, que la radioterapia era como 100 que era también muy peligrosa.
Era peligrosa, pero vamos a ver. Pero te estoy diciendo que tenemos una prueba que no es peligrosa, que es la sangre gultanece, que es lo que tienes que hacer. ¿Por qué te vas a hacer con 50 y una colonoscopia virtual? Porque si la sangre gultanece se ha comprobado con 55% de los casos diagnóstico al paciente. Vamos, sé que tiene un cáncer en estadio 1.
Y bueno, quiero solo decir una última cosa. Hace, en septiembre de 2014, estaba acojonado porque tenía 33 de PSA yo, y el farmacéutico dijo que cómo cojones tenía tanto, que las máquinas no podían ni escribía su software por primera vez en miedo en toda mi vida, y me dijo, Sergio, toma sello de oro, Golden Cell, que lo venden en GNC en España, en Arenal 14, y al mes ya, porque tendrás parásitos, intenta no pensar en la posibilidad de un cáncer de páncreas, tomé esta maravilla y...
Bajo el PSA.
5 con un antibiótico, con el sello de oro Golden Cell, que es de los productos más importantes, la raíz de un árbol de Estados Unidos que quita todo lo horroroso que tenemos en el sistema digestivo. Según esta maravilla de...
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que te metieron miedo, un PSA alto no significa, puede ser una prostatitis, pueden ser muchas cosas y después... Claro, claro. Es como la sangre gultanece. Puedo tener sangre gultanece y no pensar que tengo un cáncer de colon, porque si tengo hemorroides me va a salir positivo. Por eso digo que todo en su justa medida, ¿no? Que... No, yo creo que se hace con contraste para visualizar bien lo que es el tubo digestivo, todas las vísceras huecas, y te meten en un TAC, es un TAC virtual, es un aparato de rayo, ¿vale? Eso es para ver, eso se hace para hacer diagnóstico de mucosa, normalmente en enfermedades del intestino delgado, para la intolerancia al gluten, ahí lo que son unas cápsulas que llevan un visor, ¿vale? Y incluso pueden pegar un pellizco y después tú la tomas y después a las 24 horas aparece por las heces, ¿vale? Pero no es para el cáncer de colon, no, yo no he visto nada de eso, ¿vale? Hay un 20% de pacientes que no saben que tienen sangre oculta en ECE y le da la prueba positiva. Esos pacientes, según el programa nuestro de cribado, tienen que ir a colonoscopia, ¿vale? No puede decir, uy, tengo sangre oculta en ECE, no me hago nada, ¿vale? El cribado está para eso. Y es un índice alto, ¿eh? 20% son muchos. Son de 10, 2. Prevecolon nace el año... Prevecolon es el plan de prevención del colon, de cáncer de colon en la Comunidad de Madrid. Somos la quinta en empezar el plan de cribaje. Empezaron los catalanes, los del País Vasco, Valencia, Andalucía también ha empezado a la vez que nosotros, pero lleva la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hace ya 10 años diciendo que hay que hacer prevención para el tumor más prevalente en la actualidad. Y en Madrid, que somos la capital, hemos tardado, pues somos los quintos en vez de ser los primeros. Está haciendo piloto, planes piloto, como estamos en Madrid. Que no está implantado, si es a lo que voy. Sí, pero si va a Cataluña, sí se lo hacen todos los pacientes mayores de 50 años, si va al País Vasco también. Claro, 20 años son muchos, ya hay muchos cánceres de colon que se han quedado por el camino. Pero bueno, como todo va, yo explico lo que hay y lo que debe ser. Después los políticos, ¿sabes?, están más preocupados a lo mejor de qué va a pasar en las elecciones del 20 de diciembre, más que del cáncer de colon. Porque ellos como ellos no lo han padecido, pues entonces no están preocupados por eso. Entonces, ellos dijeron aquí en Madrid, en diciembre de 2014, el estudio piloto era 4 centros de salud adscritos a un solo hospital y eran muy pocas personas, ¿vale? En total, personas de riesgo medio en la Comunidad de Madrid hay 1.400.000. Pues claro, si yo solamente cojo 4 centros de salud, fíjate tú qué porcentaje estoy haciendo el cribado. Muy pequeño. Entonces, los profesionales hemos metido baza en el ministerio y actualmente hay, pues esta diapositiva que he hecho, 12 centros de salud donde ya a los pacientes, a las personas mayores de 50 años le llega una carta de la Comunidad de Madrid diciendo que tiene que ir a su centro de salud a hacerse una sangre oculta en ECE y si es positivo tiene que hacerse una colonoscopia. Se está haciendo ya en 12 centros de salud adscritos a 6 hospitales diferentes. Finales de 2015, que es donde estamos, yo esto no sé si es real, pero esto lo he sacado de la página de la Comunidad de Madrid, del SERMAS, un 50% de pacientes ya han tenido, ¿quién ha recibido la carta? Bueno, igual no somos muchos, pero yo no he recibido una carta como persona mayor de 50 años y no saben que yo tenía un cáncer de colon. Es decir, que esto es mentira, que estaremos en un 25, un 30%, ¿vale? La OMS dice desde los 50 a los 75 años son los años donde hay más probabilidad de tener un cáncer de colon. Y como no tenemos dinero, según dicen, pues en Madrid se corta a los 70 años. Pasa igual. La prueba de sangre oculta. No dan plazo. Yo no he leído plazo. Tiene igual existe, pero no. Igual no se pillan los dedos. Si dicen plazo, después les penalizan en las elecciones. Sí.
Y me dijeron, me volvieron a conectar 9 meses después y me dejaron un orificio de 11 milímetros.
¿Un centímetro?
Eso era imposible. Entonces me dijeron que tenía, para dilatarme, que tenía que hacerme colonoscopia. Y en 4 meses me hicieron, en 5 meses me hicieron 4 colonoscopias.
Pero eso como método terapéutico para dilatar el colon.
Sí.
Ajá.
Y hacérmela, me quitaron
otro pólipo.
Que dijeron que con el tiempo
sería cáncer.
Entonces yo, después de oír esto, me da miedo. ¿Hay otra opción?
No, para quitar un pólipo, nada más, hasta hoy en día, el único remedio es la colonoscopia.
Sí, pero teniendo el antecedente que tengo, lógicamente tenemos que asegurarnos que tenga el pólipo para hacerme la colonoscopia.
Bueno, pues ahí está lo que dice el compañero, la virtual. Pero no te lo va a hacer la Seguridad Social, tienes que... Te lo puedes hacer. La colonoscopia virtual ve pólipos, tiene casi la misma resolución que una colonoscopia verdadera.
Esa sería la mejor opción. En caso de verse...
Pues, se hace la colonoscopia.
Hacemos la colonoscopia, pero no por...
¿Qué barbaridad que la Seguridad Social no tenga colonoscopias? ¿Qué barbaridad? ¿Si te trabajas
Pues mira, si te digo la verdad, yo no conozco ni el aparato. Es decir, que yo he ido a servicios de oncología, pero no tampoco me molesta mucho. Nada. No se hace. No, es una maniobra no invasiva. No sé si aquí hay otro doctor y sabe explicarlo. Tridimensional.
Que es polo teóricamente, pero realmente, bueno, pues no es como la visualización directa, es una recreación que hace el escáner más sofisticado que en este momento. Y como se ha señalado también, si se ve algo, pues claro, para biopsiar el polo, porque no te da ninguna información del grado de malignidad o de confirmar ese diagnóstico siquiera. O sea, es una imagen virtual realmente de lo que ves, pero bueno, que en plan screening, lo que se evita claramente es el riesgo de perforación.
Sí, eres una persona de riesgo alto por tener un hermano afecto.
Y una hermana de mi padre también me dio de eso. Entonces, a mí me quitaron 9 pólipos pequeños y me dijeron que me tenía que hacer este año otra porque uno de ellos era velloso. Por visto es más...
El adenoma velloso dentro de los adenomas, es decir, cuando hablamos de pólipos son adenomas, ¿no? Entonces, los adenomas pueden ser tubulares o vellosos. Los dos tienen riesgo de malignizar, pero el velloso tiene más riesgo. Pero yo lo que he leído con respecto a los adenomas cuando se quitan es que la colonoscopia hay que hacerla a los 3 años. Yo no sé si alguien me puede contradecir, pero hacer una colonoscopia por un pólipo que no es un cáncer, sino que es un precáncer, que me tenga que hacer la colonoscopia al año, es que se dice que el pólipo crece son medio centímetro al año. Y para malignizar tiene que tener más de un centímetro, por lo menos 2 años. La diverticulosis no se ha comprobado que sea un riesgo de cáncer de colon, solamente la enfermedad inflamatoria. No tiene nada que ver. La diverticulosis es una enfermedad que, por movilidad del colon, pues se producen unos receptáculos hacia afuera y no predispone al cáncer, ¿no? Cáncer. Bueno, está claro que está diciendo todo lo que estamos hablando. Primero, era una persona de riesgo alto. ¿Por qué? Porque tiene un familiar directo o varios tíos, ¿vale? Sobre todo tu madre, que es familiar directo. El tío sería un familiar de segundo grado, no sería directo. Pero por tu madre tener cáncer de colon o de otro tipo, eres candidata a meterte en el grupo de alto riesgo. Los de alto riesgo van directamente a colonoscopia, no tienen que hacer sangre oculta. Se dice que una persona familiar directo de un paciente que ha tenido cáncer se tiene que hacer una colonoscopia 10 años antes del diagnóstico del cáncer. Mi caso, me lo descubrieron con 43 años, mis hermanos pequeños se lo han tenido que hacer con 33. ¿Vale? 10 años menos de la persona que ha padecido el cáncer de familiar directo, ¿vale? Bueno, perdonar, sí, yo sé que ocurre mucho esto, que nos piden colonoscopia todos los años, pero bueno, que eso es, hoy en día la medicina es mucho de tú a tú, ¿no? No es la medicina paternalista de antes que el médico decía, pues hay que hacerte esto y te lo tienes que hacer si no te vas a morir, no. Hoy en día se consensúan los tratamientos y esto realmente, aunque hay unas guías que dicen que es cada 3 años, igual puede haber otra guía, como hay tantas guías de aplicación clínica, que te dicen que es mejor hacerlo todos los años. A mí me da mucho miedo, yo es una cosa personal, me da miedo de las colonoscopias, aparte que lo paso fatal cuando me las hago. Entonces, y aparte siempre me riñe el médico, que nunca voy bien preparado. Yo estaba hasta 48 horas en ayuna y no voy bien preparado. ¿Vale? Entonces, esto es, ¿sí? Nos quedan 5 minutos, así que vamos. Estaba en el esporádico. Pues nada, no se hacen bien las cosas. Mira, igual que te piden colonoscopia a mucha gente, muchas, hay gente que le tienen que pedir y no se las piden. Son familiares directos y tienen que hacerse colonoscopia porque las guías todas dicen lo mismo, que hay que hacerse colonoscopia a una persona de riesgo alto. Y tú o tu familia, por lo que estás diciendo, son de riesgo alto, aunque no se haya descubierto alteraciones genéticas. Que si yo cojo el tumor a las personas de tu familia que han operado, seguro que las alteraciones somáticas están, ¿vale? Entonces, me queda poquito. familiares de pacientes con cáncer esporádico, que es tu caso, colonoscopia cada 5 años, no todos los años. Si me descubren pólipo, cada 3 años. Vale, y lo único deciros donde esta diapositiva, que el otro día me estuvo haciendo fotos donde yo trabajo, entonces os recomiendo, todo lo que hemos hablado es vida saludable, pues vais a la peña, que de aquí a aquí hay 5 kilometritos, vais andando, después, como tendréis un poquito de hambre, venís al centro de salud, donde yo os daré un chuletón de ternera, y que está aquí, el centro de salud, y después nos vamos a ver el Palacio de Villena, que está en Calabozo de los Vídeos, y nos comemos un puchero o algo allí.
En Madrid o en España donde se haga una vida saludable para prevenir o para curar el cáncer?
No, de eso no hay.
Para uno de los ponentes que se tiene
que...